Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La autoridad palestina contra el boicot BDS. Terrorista de Hamas muerto tras disparo de nuevo cohete desde Gaza. Turquía amenazada por el yihadismo que apoyó en Siria. Y Egipto, cárcel para los activistas juveniles contra Hosni Mubarak en 2011. Estas son nuestras noticias, Jorge las va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego, ya lo saben, Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos hablando de un hecho sin precedentes. La autoridad palestina detuvo a cuatro activistas anti-israelíes del movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, en Ramala, bajo las acusaciones de provocar disturbios y alterar la tranquilidad pública. Los detenidos se manifestaron contra un grupo de danza india que actuaba en Ramala después de hacerlo en Tel Aviv, afirmando que su aparición en aquella ciudad era una forma de normalización de las relaciones con Israel. Amnistía Internacional instó a la autoridad palestina a que retire los cargos y declaró que investigará la presunta violencia policial. Omar Barghouti, uno de los líderes del movimiento de BDS, dijo que la autoridad palestina debe ser enjuiciada por llevar a esos cuatro hombres ante los tribunales. El periodista Khaled Abu Toameh indica en un artículo que el movimiento BDS es visto por la autoridad palestina como una banda de buscapleitos y transgresores de la ley que actúa en contra de los verdaderos intereses de los palestinos, dando una imagen como si los palestinos no estuviesen interesados en la paz y en la coexistencia con Israel. Un analista señalaba recientemente que los líderes palestinos son muy conscientes de la magnitud del daño que el BDS puede hacerles financieramente si las aspiraciones de los boicoteadores se llevan a cabo plenamente. Hay 14 parques industriales y agrícolas israelíes en Judea y Samaria, incluyendo 788 fábricas y empresas que emplean a unos 11.000 trabajadores palestinos, junto a 6.000 empleados israelíes. Los trabajadores de estas zonas industriales reciben un sueldo entre 2 y 3 veces el salario promedio palestino y beneficios sociales completos, según lo prescrito por la ley israelí. Los empresarios palestinos prefieren la estabilidad y libertad de la economía israelí con respecto a la corrupta economía de la autoridad palestina. Invierten el doble en la economía israelí que en la palestina.
Sí, estos datos son totalmente sorprendentes y jamás los van a ver reflejados en un medio español. Pero son datos reales. La autoridad palestina está en contra del boicot a los territorios llamados territorios ocupados. Es más, no saben qué hacer para convencer a la gente de que dejen esa chorrada porque les está provocando muchos problemas. Y los que apoyan esto son gente que están en la cárcel en Israel. Y están en la cárcel no por oposición política a Abbas y porque no concuerdan en la línea y en la filosofía de dirección. No, por atentados terroristas, por delitos de sangre, por autoría física o intelectual de delitos de sangre, como es el caso de Omar Barghouti. Entonces, ahora que están las cosas llegando a estos límites, es cuando de pronto todo sale a la luz y todo empieza a ser mucho más claro. Primero, porque, y esto es algo que venimos reiterando aquí en las noticias de Radio Sefarad, ¿por qué se acaban las conversaciones de paz siempre con los palestinos? Porque la autoridad palestina, porque los negociadores palestinos, aunque esto suene ofensivo, no están interesados en la creación de un Estado palestino que se acabaría el chollo que tienen en recibir ayudas como ningún otro pueblo del mundo en toda la historia ha recibido, ayudas económicas, de las cuales la mayor parte acaban en cuentas personales en bancos suizos, ¿vale? Y en paraísos fiscales, para mantener también un grupo de pobres, muy pobres, que mostrar a los que son los donadores, los donantes europeos y americanos, para decir, miren, nuestro pueblo no tiene nada y no tiene nada. Pues no tiene nada porque no se lo dan. No tiene nada porque el dinero que llega, en vez de usarlo para construir hospitales, carreteras o lo que sea, pues se va directamente, como decimos, a las cuentas personales. Y esto va desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo. Ya sabemos que Arafat, el gran líder, el gran liberador y todo eso, tenía todas las cuentas fuera del país y ahora las tiene su viuda. Entonces, tanto Abbas como todos los del gobierno de la autoridad palestina tienen ese negocio montado, el negocio de llamar a la prensa internacional y decirles que ellos son un pueblo, que les corresponde no sé qué, y que esto que el otro, y transformar todo eso en el gran, gran negocio de los últimos tiempos. Mucho más rentable, Jordi, que la trata de blancas, que el comercio de drogas, incluso que la importación de armas, que ya son palabras mayores. Este es el mayor negocio de la historia en los últimos tiempos. Y si alguien va a tomarse en serio lo del boicot, le van a tirar abajo el chollo, porque entre otras cosas, si Israel le corta y hace una desconexión como hicieron en Gaza, pues Palestina, todo lo que es esta zona de Cisjordania, se va a ir al garete. Económicamente, socialmente, va a caer en manos de grupos terroristas, por eso Israel todavía no lo ha hecho, no ha dado ese paso, pero evidentemente, aparte de todo eso, económicamente va a ser un desastre para ellos. Y este dato es el más revelador de todo. Los empresarios palestinos, y no son dos o tres, estamos hablando de más de 1,000 empresarios palestinos, que invierten en bancos y en inversiones en Israel, porque no se fían de lo que puedan hacer sus compañeros, que le van a robar seguro, y que son mucho más corruptos, y la tajada o la mordida, o como se pueda decir, la coima, el porcentaje de soborno que necesitan dar, pues es mucho mayor que lo que le piden, incluso pagando impuestos en Israel.
Y seguimos. Al menos un palestino ha muerto y otros dos han resultado heridos en un bombardeo ejecutado en la noche del miércoles por el ejército israelí contra la localidad de Beit Lahia, en el norte de Gaza, apenas horas después de que un cohete disparado desde el enclave impactara en territorio israelí sin causar víctimas ni daños. El fallecido es Mohamed Awar, de 33 años de edad, al que Israel ha acusado de estar involucrado en numerosos ataques con cohetes contra Israel en los últimos años y especialmente durante el último mes como miembro de Hamás. En lo que va de año, más de 200 cohetes han sido disparados desde la franja contra Israel, lo que supone un importante incremento respecto al año anterior, en el que se dispararon 100 cohetes. El disparo de este miércoles es el primero desde la formación de un gobierno de unidad entre Al-Fatah y Hamás, aunque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha responsabilizado directamente al presidente palestino Mahmoud Abbas. Este ha condenado el ataque y ha instado a todas las facciones palestinas a no agredir a Israel.
Bueno, aquí yo entro en un periodo de desconcierto y perplejidad. No sé a qué está jugando Abbas. Ahora Abbas condena los ataques a Israel, condena los boicots a Israel. Abbas, desde que está con Hamas, es más pro-israelí que nunca. Esto es el mensaje que nos quiere hacer llegar. No entiendo nada. Yo lo que entiendo es que estamos jugando a lo de siempre en Medio Oriente, a decir mentiras sobre mentiras. Lo que es la realidad, Jordi, es que estamos después de una tregua. Recordemos que hace año y medio hubo una guerra contra un gran operativo militar contra la Franja de Gaza y que el entonces presidente egipcio Morsi actuó como intermediario entre Hamas y el gobierno de Israel para trazar una tregua. Y esa tregua, entre otras cosas, hablaba de que no se iban a disparar más cohetes. Pues nada, aquí estamos. El año pasado, durante estos primeros 4 o 5 meses, se habían disparado 100 cohetes y este año, como ya la cosa está más avanzada, incluso son los de Hamas, son más amigos de la autoridad palestina y tienen todo tan controlado, pues se disparan 200 cohetes. A ver, ¿qué país soporta no 200, no 100, 10 cohetes? ¿Qué país soportaría que le disparasen desde un territorio aledaño, desde un territorio vecino, cohetes hacia la población civil? ¿No reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría la población si el gobierno no reaccionaría? Cojamos un gobierno democrático, por ejemplo España. Supongamos una situación totalmente utópica. Marruecos se mosquea con el tema de Ceuta y Melilla y dice, lo queremos ya, tienen que devolvernos, nos importa muy poco lo que digan los historiadores. Ceuta y Melilla, marroquíes, y empiezan a disparar cohetes contra Ceuta y Melilla. Y empiezan a matar gente. Algunos caen en el campo, no pasa nada, otros caen y matan un perro, Pero alguno va a matar. ¿Y qué? ¿El ejército español se va a quedar tranquilo? ¿La gente de Ceuta se va a quedar tranquila? ¿La gente de Madrid se va a quedar tranquila sabiendo que están bombardeando Ceuta y Melilla? No, pero a todo el mundo le parece lo más normal del mundo que ante los cohetes que disparan desde Gaza, Israel no reaccione. Y no reaccione, por ejemplo, como en este caso, yendo a un objetivo preciso que no es alguien que pasaba por allí, sino alguien que ha participado y que la inteligencia israelí, del cual la inteligencia israelí tenía datos fehacientes, que ha participado en otros bombardeos y no en el pasado lejano, sino en las semanas anteriores.
Las autoridades turcas se han visto implicadas en la toma de la ciudad iraquí de Mosul por parte de yihadistas que secuestraron a 31 camioneros por los que piden 5 millones de dólares y otros 49 turcos en el consulado de la localidad, entre ellos Öztürk Yılmaz, cónsul y exconsejero personal del primer ministro Erdogan. El suceso motivó un encuentro de máximo nivel del gobierno turco desde el que solicitaron a la OTAN una reunión urgente. Turquía está sufriendo un devastador efecto boomerang después de haber apoyado a esos mismos grupos yihadistas que combaten al presidente sirio Al-Assad. Recordemos que en 2012 la administración Erdogan tildó de apresurada la decisión de Estados Unidos de incluir al Frente Nusra, nacido a partir del actual ISIS, entonces Al-Qaeda en Irak, como grupo terrorista. También Turquía se había convertido en paso obligatorio de los reclutados europeos para incorporarse al bando yihadista, como el detenido por el atentado contra el Museo Judío de Bruselas.
Sí, esto... Hay una frase que dice que el que juega con fuego puede quemarse. Y esto es lo que le ha pasado a Erdogan, que ha estado jugando a un juego que no controla. Y ese juego se llama yihad. Y a la yihad es muy difícil controlarla, incluso alguien que es un presidente de un país como Turquía. Entre otras cosas, porque él, cuando ya se mosqueó con su amigo del alma, porque recordemos que hasta hace 5 años... Al-Assad de Siria y él eran los mejores amigos del mundo árabe, pues cuando se mosquearon uno con otro, pues que le declaró la guerra, etcétera, etcétera, lo que hizo Turquía fue financiar y dar cobijo a los rebeldes que se alzaban contra Al-Assad. Y entre ellos el grupo más activo y el grupo que está teniendo mayores éxitos militares es este grupo, el Ejército del Levante e Irak, que acaban de conquistar la ciudad esta tan importante en el norte de Irak, que es Mosul, y hoy también la ciudad de Tikrit, que es la ciudad donde había nacido Saddam Hussein, nada más y nada menos. Y todo el mundo dice de que va a tardar muy poquito en hacer el camino hasta Bagdad, porque el ejército iraquí es un ejército reconstruido por los americanos en estos últimos años, en base a incentivos económicos, con muy pocos incentivos patrióticos. Y dicen que en la toma de Mosul los soldados de Irak no dispararon una sola bala, salieron corriendo o se entregaron y se pasaron al bando yihadista para salvar su vida. Esto está produciendo un éxodo en masa similar al de Siria, con la diferencia que en Siria el presidente Al-Assad resiste ya 2 años y medio, tiene un ejército completo y fiel y tiene el apoyo incondicional de Rusia y también menos condicional, pero sí muy fuerte, de China. Y en cambio, el ejército iraquí está más desamparado que la mojama. Así que dentro de muy poquito veremos el nacimiento del primer estado yihadista del mundo, Jordi. Y va a ser Irak y va a nacer con la voluntad yihadista de que no es un estado. Irak va a estar anexado, o a Irak se le va a anexar las zonas de Siria que tengan bajo control. Todo lo que esté bajo control de los grupos yihadistas se va a ir uniendo y ampliando a esta mancha de aceite en el Medio Oriente que se llama yihad. Hay gente que lo viene anunciando hace tiempo y de la que todo el mundo en las tertulias televisivas miran como el profeta loco. Pues esto ya está ocurriendo. Y ahora el primer arrepentido de haber financiado, dar cobijo y todo esto es Erdogan, cuyo país ha servido no solamente para financiar al yihadismo en Siria, sino también ha sido, y hay que decirlo en voz alta, porque es un socio de España, un amigo querido de España y todo eso, pero es el país que abrió las puertas a los yihadistas que se van a Siria y que vuelven después a Europa. Todas estas detenciones que hemos tenido últimamente, y las incluidas, por eso lo mencionábamos en la noticia, la de este francés que volvió de Siria para combatir y ha hecho el atentado antisemita en Bruselas, todo esto también es responsabilidad del señor Erdogan, que es socio de España en este gran proyecto llamado Alianza de Civilizaciones, recordémoslo, porque fue uno de los socios esenciales. Y recordemos que a pesar de lo que ha pasado desde entonces y todo lo que ha llovido, la Alianza de Civilizaciones sigue existiendo y seguimos financiando ese proyecto y seguimos financiando los sueños megalómanos de Erdogan, que ya estamos viendo la visión que tiene y para qué sirve.
Tres días después de la llegada al palacio del exmilitar Abdel Fattah al-Sisi, la justicia egipcia ha propinado el golpe más duro contra los jóvenes que lideraron las revueltas contra Hosni Mubarak en 2011. Un tribunal penal del Cairo ha condenado este miércoles a 15 años de cárcel al activista Alaa Abdel Fattah, icono de la disidencia secular, y a otras 24 personas por organizar una protesta sin el permiso correspondiente. Además, la justicia les culpa de bloquear la calle, atacar a los agentes y portar armas. Alaa fue arrestado en noviembre y puesto en libertad en marzo. Ha negado en repetidas ocasiones los cargos. La represión contra activistas laicos e islamistas ha dejado 3.000 muertos y más de 41.000 detenidos desde el golpe de Estado que en julio desalojó del poder al islamista Mohamed Mursi. En diciembre ya fueron condenados a 3 años de cárcel el fundador del movimiento juvenil 6 de abril, clave en la revolución de 2011, un joven activista que fue juzgado por insultar al derrocado Mursi y el portavoz de 6 de abril.
Bueno, esto ya es la puntilla. Ahora que Abdel Fattah al-Sisi se ha refrendado como presidente con el 90% de los votos en unas elecciones sin opositores, sin, bueno, había sí, alguien que se presentó de un partido de izquierda y que nadie conocía y que lo votaron creo que el 3%, que seguramente hasta le habrá pagado al Sisi para que se presente, porque es un marrón aparecer como alguien tan impopular, ¿no? Bueno, el tema es ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el golpe militar este no solamente ha derrocado al islamismo, ¿vale? Y eso todo el mundo ya se lo veía venir. No solamente era contra los hermanos musulmanes, sino venía a reinstaurar exactamente lo que había antes. Un régimen corrupto, militar, controlado, unipersonal, que solamente no ha dado paso a que se reinstaure a Hosni Mubarak en el trono de faraón, porque ya está muy viejo. Y su hijo no tiene el mismo poder político. Y al-Fattah al-Sisi ha sabido ver el hueco y proclamarse el salvador de la nación. Y entonces ahora el peso de la ley no solamente recae en los grupos islamistas, en los hermanos musulmanes, no, recae en los jóvenes que por Twitter organizaron algo que hace 4 años todos los periódicos y los medios del mundo se buscaban a estos personajes para entrevistarlos y vender la primavera árabe. Ahora, ¿dónde están estos periodistas que entrevistaron a Alaa Abdel Fattah? ¿Y qué van a hacer por salvarle, de sacarlo de la cárcel? No van a mover un dedo. Son unos hipócritas, son unos vendedores de billutería barata que venden como si fueran noticias y son mentiras, son oropeles que llaman la atención de la gente, como esto de aquí viene una revolución, la democratización. No, no solamente que no viene, sino que lo que estás haciendo tú con esta propaganda es abrirle las puertas a un dictador todavía peor que el que había antes. Así que Erdogan y los periodistas hoy están en nuestra lista de los condenados al fuego eterno. Y lo decimos justo antes de separarnos para descansar este fin de semana.
Así es, Jorge. Shabbat shalom. Que tengas muy buen fin de semana.
Y nos vemos el martes.
Eso es, el martes volvemos con la actualidad. Pero esperen un momento, porque ahora mismo viene Raquel con la información cultural. Aquí y allí, Raquel, Barcelona, Madrid. cine como protagonista.
Cine judío. Pues ya son los últimos días para disfrutar de este Festival de Cinema Jueu de Barcelona y el Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid, Jordi. Así que vamos rápido porque hay muchas películas de las que hablar. Por ejemplo, el viernes 13 de junio a las 7 de la tarde en el Instituto Francés de Barcelona podemos ver la película An Apartment in Berlin de Alice Agnes Kitchen. Perdonen la pronunciación.
Complicado el apellido, madre mía.
Bueno, es muy interesante esta película. El ambiente bueno, saben nuestros oyentes que muchos jóvenes israelíes se están instalando en Berlín.
Sí.
Bueno, es una ciudad que les encanta, pero también fue el lugar donde, desde donde los nazis planearon el exterminio sistemático del pueblo judío. Tres generaciones después del Holocausto, esta película se cuestiona. ¿Importa esta cuestión a los jóvenes israelíes? ¿Cómo afecta su vida cotidiana? Tres de ellos quieren averiguar qué les pasaría si emprendieran un viaje hacia el pasado, rememorando la vida y amueblando de nuevo el apartamento de una familia berlinesa judía que fue deportada por los nazis. Esta película cuenta con la presencia de la directora, de la que no voy a repetir el nombre para ahorrarles que pasen vergüenza por mi pronunciación a los oyentes. La siguiente película, Jordi, también el viernes, en este caso a las 9 de la noche, también en el Instituto Francés, se estrena la película Rock de Casbah.
Ah, como la canción de Clash. Uh-huh. ¿La conoces?
No. Seguro que si la oigo, a lo
es
mejor
un tema
sí.
Muy clásico. Vamos, un tema muy conocido mítico. De los Clash. Uh-huh. Es que hay que decir que entre los Clash, Mick Jones era judío. Y luego Strummer, el famoso cantante, el líder de la banda, pues tenía una conciencia política interesante. Interesante, lo digo, por encima de los tópicos de Oriente Medio. Y lo dejo ahí, porque era una visión crítica. También con el mundo árabe, no como actualmente, que vemos que mucha gente está orientada directamente en ir en contra de Israel, porque sí, sin pensar en nada. Pero bueno, lo dejo ahí, el videoclip está muy bien, ¿eh?
El título no ha sido elegido por casualidad, me imagino,
no.
Jordi, porque nos sitúa la película en 1989, la primera intifada, cuando Israel envía soldados a Gaza para controlar este enfrentamiento entre la población, parte de la población palestina y el ejército de Israel. Durante una patrulla rutinaria, una lavadora tirada desde una casa del pueblo mata a un soldado. Entonces, cuatro jóvenes soldados son estacionados en el tejado de una familia palestina para vigilar de cerca el vecindario y buscar a los responsables. Los nuevos reclutas, que tienen 18 años, son de Tel Aviv, están recién salidos del instituto, bueno, pues todavía sueñan con valores como la igualdad y la justicia y tendrán que encontrar su lugar en el caos que les rodea, con todos los conflictos morales que eso supone. Es una película muy interesante, eso nos comentó Esther Kerub, que ha tenido ya la oportunidad de verla, ya sabe, la responsable del festival de cine de Barcelona, de cine judío de Barcelona en Madrid. Y no es la típica película sobre el conflicto maniquea de buenos y malos. Es una propuesta interesante, así que la podemos ver, como les decimos, el viernes 13 de junio a las 9 de la noche en Barcelona.
Rock
Seguimos con el Festival de Barcelona, ¿vale?
Venga.
El sábado 14 de junio nos vamos a la Plaza de San Felipe Neri, esa maravilla para ver películas, para disfrutar de este festival. Podemos ver la película francesa Conte de Frères, que nos habla de la historia de tres chicos que ante la pérdida de una chica, de alguien por la que sienten amor, por ser su hermana, por ser la mujer de su vida y la amiga de uno de ellos, deciden emprender un viaje de 900 kilómetros a una casa que ella amaba mucho, en coche. El único punto en común de estos tres hombres es el amor, el cariño por esta mujer que ha desaparecido. Así que el viaje puede resultar muy largo. Aquí lo dejamos. Es esta película que podremos ver a las 10 de la noche, en este maravilloso marco, como diría el clásico, de la Plaza de San Felipe Neri.
Bueno, pues a ver que no llueva, por favor.
Exacto. No, de Zig Zag King es la propuesta del 15 de junio, del domingo, a las 9 de la noche del Festival de Cinema Jueu. Nos narra una historia de un niño que se ha criado con su padre viudo y adicto al trabajo, un famoso inspector de policía. De alguna manera él quiere emular a su padre y días antes de su bar mitzvah va a tener oportunidad de hacerlo, aunque la gente que le rodea, bueno, pues piensa que quizá su vida tendría que tomar otros derroteros. Está basada en la novela de David Grossman, de Zig Zag King. Kidd, y bueno, cuenta en el reparto con, por ejemplo, Isabella Rossellini. Así que anda, una película muy interesante.
La hija de Roberto Rossellini. ¿Roberto? ¿Se
sí,
llamaba?
De, sí, y de Ingrid Bergman.
Es verdad, y de Ingrid Bergman.
Claro. Bueno, el domingo 15 de junio, la última película del Festival de Cinema Jueu por este año, en esta 16ª edición, es Kidón. Aquí, esta es la de Barrafaeli. Por eso te suena.
Es la más comercial, a lo mejor, ¿o qué?
Es la más comercial, pero bueno, tiene que haber de todo en un festival.
¿Es una comedia?
Es una comedia.
¿Comedia romántica?
Es una comedia. Kidón comienza la mañana del 18 de febrero de 2010 en Tel Aviv, cuando el mundo entero se despierta para descubrir, seguro que se acuerdan en primera plana de todos los periódicos, de los informativos televisivos, imágenes de unos agentes del Mossad mientras, bueno, matan a Mahmoud al-Maoub en Dubái, un mes antes. Es la primera vez que simples cámaras de seguridad de un hotel sorprenden a unos agentes secretos infraganti, y para colmo, los agentes son israelíes. Pero sin duda los más sorprendidos son los dirigentes del Mossad, ya que solo ellos saben con absoluta certeza que los tres hombres y la mujer cuyos rostros están en todas las salas de prensa del mundo no tienen nada que ver con el servicio secreto israelí. A partir de aquí comienzan una carrera contra el reloj con la esperanza de entender por qué todo apunta al Mossad, porque todo apunta a ellos. Una propuesta interesante también. Les hemos contado el programa para estos días del Festival de Cinema Jueu de Barcelona. Y ahora rápidamente les contamos que el sábado 14 de junio a las 19:30 podemos disfrutar de Rod de Casbah, esta película de la que les acabamos de hablar, de Yariv Horovitz, en el Cine Doré, a las 7:30. Y a las 19:45 del domingo 15 de junio podremos ver Kidón, esta película con Barrafaeli. Creo que lo hace muy bien, en plan estrella cinematográfica. En el Cine Doré, con esta película se clausura también el Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid. Desde aquí nuestra enhorabuena tanto a Daniela Rosenfeld como a Esther Kerub por regalarnos estas películas y estas maravillosas entrevistas que hemos podido hacer, primero con Rama Burstein, ya saben, la directora de Fill the Void, de Llenar el Vacío, y con Agnieszka Holla, la directora de In Darkness y de Europa Europa, que les ofrecemos también este fin de semana en nuestro apartado de actualidad. No se lo pierdan porque Agnieszka Holla dice cosas muy, muy interesantes.
Bueno, pues enhorabuena a toda la gente que ha trabajado en estos
Exacto.
dos proyectos.
Sí, no solo a las directoras, a todos los voluntarios, a toda la gente, también a toda la gente que se ha acercado a las sedes del festival para disfrutar de estas magníficas películas.
Pues nada, enhorabuena y les esperamos el año que viene.
Por supuesto.
El año que viene volveremos a dar información de estos festivales hermanos.
Jordi, ahora hablamos del artista israelí Michal Rovner, que expone su pieza La corriente de Toledo en el marco del cuarto centenario de la muerte del Greco. Hasta el 14 de junio nos quedan muy poquitos días para disfrutar de esta artista. Es en el Centro Cultural San Marcos de Toledo, en la capital de Sefarad.
Bueno, pues muy bien.
Y como siempre los viernes, Jordi,
una recomendación literaria.
En este caso se trata del Talmud de Viena de Gonzalo Hernández Warch, que bueno, que completa así la trilogía que ha dedicado al pueblo judío con las dos anteriores entregas, Shalom Sefarad y Tierra Prometida. En este caso, bueno, pues con esta novela que edita Almuzara, pues quiere responderse a preguntas como en qué circunstancias sociológicas se gestó el nazismo, por qué ese odio enfermizo hacia los judíos, qué llevó a los alemanes de a pie a no ayudar a un pueblo que estaba siendo aniquilado y por qué luego negaron saber nada. Y también cómo se creó el Estado de Israel. A todas estas preguntas, que no son...
que no es poco, ¿eh?
Que no son baladíes.
Un trabajo ambicioso.
Sí. Contesta en clave de novela histórica este autor, que ha manifestado su amor por la cultura judía. Dice que a pesar de ser agnóstico, bueno, pues él se confiesa un profundo admirador del pueblo judío. Tampoco hay que ser creyente para ser admirador del pueblo judío, nos divierte a pesar de ser agnóstico. Dice el autor: Chaplin, Marx, Spielberg, Polanski, Henry Miller, Paul Auster y otras personalidades brillantes son de origen hebreo. Actualmente hay como alrededor de 129 premios Nobel de esta religión. No son superiores ni inferiores, son trabajadores y constantes. Esto dice el autor de esta novela que nos sitúa en Viena y que nos cuenta la historia muy especial de un Talmud que conserva una familia. La escritora Rosa Regás ha definido la publicación como un portento de construcción y definición de personajes y situaciones. Además de describir una época, el autor examina en profundidad el alma humana. Así que estamos deseando poder hablar con Gonzalo Hernández Guarch para que nos comente con más tranquilidad, con más datos, con más información de qué va el Talmud de Viena.
El Talmud de Viena. Enhorabuena al autor. Pero Raquel, ¿Chaplin tenía origen hebreo?
Chaplin...
Yo es que ya lo dudo porque no lo sé, la verdad.
Está ahí en cuestión.
Nunca
porque dicen
sabrá.
Que su madre era judía, pero bueno, no sé, Jordi, no tampoco... Tampoco me atrevería a decirlo. Creo que en realidad no.
Yo creo que tampoco,
Pero bueno, solo por el dictador, ¿no?
Hombre.
Podemos vincularle perfectísimamente a la trayectoria, a la historia del pueblo judío.
Es que yo creo que como era humorista y que también se sitúa en los orígenes del cine, y como muchos humoristas y cine es una cosa que rápidamente se asocia a los judíos en Estados Unidos, yo creo que por eso le han metido ahí. Pero creo que no lo era, pero bueno.
No sé si a todo el mundo le divierte que Chaplin pueda ser judío, ¿eh? Así que sí, a nosotros nos parece estupendo, pero
creo
bueno.
Creo que decían que él también jugaba al despiste con eso. Decía que era judío, aunque no lo fuera, para ver las reacciones de la gente. ¿Sabes? Creo que hay mucho de eso. Igual Chaplin siempre me pareció un genio, entonces
judío
los genios
o no judío,
tienen cosas
es
así.
Un
judío,
genio,
¿no?
Jordi.
Y los genios nunca saben lo que es verdad, lo que es mentira. Entonces...
Será genial verte muy pronto en las noticias de los lunes y en
y
las traigo, noticias
normales.
Normales.
Bueno, pues hasta el lunes.
Hasta el lunes, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.